Hoy el entrevistado que está con nosotros es el arquitecto Daniel Zárate, él es delegado de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la República Argentina y además secretario adjunto de la departamental del Partido Justicialista de la Ciudad de Rosario. Justamente lo habíamos invitado por su segunda participación, por su segunda acción, la que nombramos al frente del partido. Un gusto tenerte acá, Daniel.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, comentanos un poco cómo viene el Partido Justicialista en una ciudad quizás un tanto refractaria a todo lo que tiene que ver con el peronismo como es Rosario. Para muchos, cada vez más parecida a Capital Federal, un espejo de Capital Federal.
Sí, yo incluso escuchaba tu editorial del inicio, tu comentario, donde habrías incluso una serie de interrogantes sobre cosas que están pasando en la ciudad. Sí, yo la verdad que estoy muy contento, muy honrado acompañar este proceso político del peronismo rosarino en un momento difícil, traumático, que tiene que ver parte con lo que somos nosotros como partido, pero también con la realidad rosarina y la realidad santafesina. Así que, bueno, en principio te quiero decir que voy a hablar a título personal, obviamente perteneciendo a este proyecto político, por primera vez en Santa Fe y en Rosario, el partido justicialista se alinea con lo que es el proceso nacional de hoy liderado por Cristina Fernández de Kirchner, iniciado con Néstor Kirchner, y es por primera vez que irrumpe dentro del peronismo. Yo he tenido otras participaciones dentro de otras comisiones del peronismo rosarino, pero bueno, por primera vez hoy tenemos la identidad del kirchnerismo, lo decimos con orgullo, lo decimos con los debes y los haberes que tengamos que charlar y rendir, pero bueno, este es un peronismo, el provincial y el rosarino, alineado con el proyecto nacional, que incluso estamos dispuestos a saber cuáles son nuestras falencias, pero también a marcar los errores de los otros sectores, sobre todo en la provincia de Santa Fe y en Rosario, donde el gobierno lo ejerce el socialismo.
Bueno, ahora es innegable, analizando la realidad de lo que es el peronismo de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, que, y ahí coincidiendo sí con Agustín Rossi, hoy no hay líderes excluyentes. Carlos Alberto Reutemann se autoexcluyó de la política, si bien sigue siendo senador, pero se autoexcluyó. Está más vacacionando que haciendo política. Y en las últimas elecciones se dio una situación bastante compleja de analizar, también producto de la nueva ley de boleta única en la provincia de Santa Fe. En la categoría de diputado, María Eugenia Bielsa hizo una excelente elección, más votos que Antonio Bonfatti sacó, pero, por ejemplo, en la categoría gobernador, la performance fue magra. ¿Cómo se analiza esta situación? También lo que tiene que ver con la conducción del partido.
Bueno, en su momento lo analizamos desde la militancia política, todavía no teníamos participación partidaria. Las elecciones de las que vos estás charlando, que es la de candidato a gobernador desde el año 2011, en el partido asumimos en julio del 2012.
Sí, sí, sí.
Sí, obviamente. Fue casi triste, te diría. A mí me tocó, yo soy un estrecho colaborador de Agustín Rossi, y sufrimos con mucha tristeza el resultado electoral, porque obviamente no era lo que habíamos preparado como plataforma y como organización política. De cualquier manera, lo que terminó irrumpiendo en eso, y que es un fenómeno muy particular, es el de Miguel del Cel.
Claro.
¿Y por qué te digo que es muy particular? Por ejemplo,
No nuevo, creo, porque ya Reutemann, si bien ingresando por adentro la estructura del partido, era bastante parecido a lo que es en su figura, su imagen.
A lo mejor era parecido en su imagen, en su discurso político, cada uno venía de una actividad que era extra política,
claro. Pero
digamos, lo que pasó con Miguel del Cel y no pasó con Carlos Reutemann, y yo un poco revisando algunas cuestiones, Miguel del Cel en la candidatura de candidato a gobernador en su partido, en el PRO, sacó casi el 36% de los votos. Dos meses después, en octubre de ese mismo año, su lista de diputados nacionales sacó el 2,39% de los votos. Me parece que es un dato a analizar, donde habla con mucha fuerza de una impronta personal, con la irrupción de la característica que tiene Miguel del Cielo, obviamente para mí censurada y reprochada por sus últimos dichos, que no son sus dichos, es su personalidad, cosa que no pasó con Carlos Alberto Reutemann. Carlos Alberto Reutemann e incluso el Reutemann mismo, si uno lo puede denominar así como sector político, siempre tuvo una performance política casi te diría lineal para arriba y consecuente. A nosotros también, con Agustín Rossi, nos tocó participar en el año 2009 de su candidatura a diputado nacional. Nosotros fuimos con dos frentes armados dentro del peronismo. Uno era el Frente para la Victoria, otro era el Frente que armó Reutemann, y sacamos 5 diputados. 4 sacó Reutemann, claro. No, la lista de Reutemann, nosotros sacamos 1. O sea que Reutemann es otro volumen político. Sí coincido con vos, que está casi retirado de la vida política, está terminando su mandato como senador nacional. Nadie sabe, ni siquiera los gurúes o las viudas del reutemismo, qué va a ser de la vida de Carlos Reutemann.
Claro, pero, y como sucede a menudo en el peronismo, históricamente ha sido así, de ese reutemismo residual, algunas de sus figuras han pasado al kirchnerismo y otras al PRO.
Exactamente. Incluso hay un famoso reportaje que tiene Carlos Reutemann, creo que un día miércoles, previo a las elecciones, esta que estamos hablando, de gobernador del año 2011, donde él dice, yo no soy kirchnerista.
Claro.
Lo cual hace que un caudal importante de votos vaya a parar alineado con lo que es ese peronismo residual, yo digo, no federal, sino residual del peronismo disidente, y que encontró una figura con Miguel del Cel, donde obviamente expresó un caudal de votos muy importante en todos los extractos sociales, ¿no? Yo soy un analista y un protagonista de la política, y te podría decir seccional por seccional y barrio por barrio de Rosario la performance que tuvo Miguel del Cel, que obviamente 2 meses después, cuando él ya no era candidato, vuelvo a insistir, bajó el PRO del 35% al 2,39%.
Bueno, vamos a un corte y ahora seguimos con la entrevista.
Está con vos y es para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad.
AM Libertad, una radio. Todas las voces.
Libertad.
Es la hora 18:28 minutos. La temperatura 29 grados 9 décimas. La humedad 36%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario. Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes.
Música del recuerdo y algo más. Claudio y Luisito Luis, el show, 0341-679-4275. Karaoke Flash, @hotmail.com.
Venga, súbase al tranvía y recorra la ciudad, como en 1910 recorriendo las calles de Rosario, en el tranvía del Bicentenario. La historia se hace presente y nos muestra sus huellas. Salidas, viernes a domingos. Precios populares, menores no pagan. Descuentos a colegios e instituciones. También podés festejar eventos y cumpleaños. El tranvía del Bicentenario, declarado de interés municipal. Reservas a los teléfonos 155-725-389 y 153-235-276. Rosario.
O temprano, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, vos elegís, pero nos vas a escuchar tarde o temprano en AM Libertad y FM Latina.
Fin del espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Bien, continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias. Finalmente, para antes de seguir con la entrevista de mi compañero Antonio Batemarco, actualizar la información porque ha finalizado el partido entre Suecia y la Argentina. Fue victoria de nuestro combinado nacional por 3-2. En el último segundo de descuento, Elm, de tiro libre, puso las cosas 3-2 y finalmente la selección de Sabela se lleva un muy buen resultado, más por el rendimiento que por lo estrecho del 3-2, pero realmente ha sido una gran presentación del seleccionado nacional. Repetimos entonces, ha finalizado el partido, Argentina le ganó 3-2 a Suecia. Ahora sí, continúa Antonio Batemarco con la entrevista.
Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias, seguimos con nuestro invitado, Daniel Zárate, y queríamos consultarlo, en este caso, acerca de algo que él había dicho de esta conducción actual que tiene el peronismo con este escenario de la salida de Reutemann. Una pregunta que yo siempre me hice es si la actual conducción del partido contiene a ese voto reutemista que muchos llaman independiente, centro, centro-derecha, varios nombres tiene, o si esos votos han emigrado a otro lugar. Eso queríamos justamente preguntarte.
Bueno, es difícil de responderlo. Uno lo que intenta es tener una mirada y una lectura de lo que fueron resultados electorales, ¿no? El resultado electoral es una contienda que se realiza un día particular y que tiene arroja un resumen cuantitativo. Y esto pasó en el año 2011, donde el peronismo para su candidatura a gobernador se presentó con tres opciones, la que contenía Agustín Rossi, Rafael Bielsa y Omar Perotti, hicieron una interna, entre los tres candidatos sacaron casi el 40% de los votos, y después Agustín Rossi, que era quien había ganado la interna, que había sacado el 17% de los votos, después logra teniendo un resultado del 22%, o sea que no logra de alguna manera a desentrañar, a preocuparse, a tener una lectura crítica y preocupante sobre ese tema, no logra conjugar la adhesión. Yo no digo de los dirigentes, porque los dirigentes de alguna manera acompañan, se sacan la foto, participan, sino de los electores. Y ahí es donde yo te digo,
¿eso para vos fue un voto contra Rossi? Porque contra el kirchnerismo creo que no, porque María Eugenia Bielsa sacó una gran cantidad de votos.
Bueno, es tan cambiante la cuestión numérica, vos lo habías expresado antes, Antonio. María Eugenia saca más votos que Antonio Bonfatti. Claro. Un Antonio Bonfatti que saca el 10% menos de los votos que saca Hermes Wiener. Hermes Wiener en el año 2007 gana casi con el 48% de los votos la provincia de Santa Fe, y Antonio Bonfatti baja el 38%, le alcanza para ganar. La dispersión de votos del socialismo o del frente cívico, que también participa frente radicalismo, cívico y social, que también participa radicalismo, parece que hay una diáspora de votos donde, bueno, y después aparece esta figura muy particular de Miguel del Cel, que tiene una característica particular e incluso extra política, o sea que es difícil analizarlo desde la política. Esa misma fuerza política, que me parece que Rossi encarna con mayor dureza, pero también con mayor verdad, el kirchnerismo.
Y dos
meses y pico después, Cristina Fernández de Kirchner gana la provincia de Santa Fe, le gana a Hermes Wiener, no es que le gana a nivel nacional, obviamente, sino que le gana en la provincia de Santa Fe, pierde por muy poco margen en Rosario, que es de alguna manera
el bastión de
Hermes Wiener. Bueno, esto es lo que hay que reordenar, que no es tan sencillo, porque a veces no alcanza con un acuerdo de dirigentes, sino que también cómo se direccionan los votos o cómo la fidelidad que tiene el votante a sus dirigentes estén en uno u otro espacio. Me parece que esta va a ser una dificultad, pero una responsabilidad del peronismo, tratar de ordenar la lista de diputados nacionales de la manera más representativa, que incluya a todos los sectores. Vos decías, no puede ser nadie excluido, tampoco nadie es excluyente, nadie, porque si María Eugenia Bielsa iba en la misma boleta que Rafael Bielsa, los dos se llamaban Bielsa, parecería que los votos que digamos, hay alguien que difiere del Bielsa masculino que del Bielsa femenino en esa misma elección. Entonces, es
faltaba
complejo.
El loco Bielsa.
Faltaba el loco Bielsa, que me parece que realmente es el más conocido y el más representativo de la familia Bielsa. Es una ingeniería difícil de construir, que creo que el peronismo se debe a esa responsabilidad, lo tiene desde su partido, lo tiene desde la expresión. Creo que también lo que irrumpe en la elección del año 2011 es el tema de la boleta única, de la boleta con foto. Claro. De la boleta que no arrastra.
La sábana vertical.
La sábana vertical.
Estaba la sábana horizontal.
Horizontal. Que a los dos sistemas se le puede hacer crítica. Me parece que la mejor manera de superarlo es con una construcción política distinta. Pero este nuevo sistema de voto de la lista única, parecería que para la gente le parece mucho más atractivo la persona que el proyecto político, la cuestión. Claro. Yo la conozco María Eugenia Bielsa.
Pero por otra parte, y no es que sea un fanático de este nuevo sistema, pero por otra parte se evitan los negociados habituales que se hacían con la impresión de boletas en el otro sistema.
Ah, bueno, eso es una distorsión del sistema electoral.
Etcétera, etcétera.
Yo la conozco a María Eugenia, me merece el más dado de los respetos. Creo que esto, no por María Eugenia, sino conspira contra la construcción de lo que es la política tradicional, el armado de una organización política que permita incluso en días previos al acto eleccionario poner en funcionamiento toda una maquinaria electoral sana, militante, en donde cada militante es capaz de ir a transmitir su voto, se siente protagonista en esa etapa, claro. Ir a transmitir su voto boca a boca, llevarle el voto y la boleta a quién va a votar. Esto me parece que anula, no contribuye en la organización política, y creo que sí, le da alguna preponderancia a figuras públicas, claro. Notables, a figuras que no necesitan una organización política, sino su simple presencia y a lo mejor un protagonismo o un mérito ganado por afuera de la política. Y creo que el caso más concreto es el de Miguel del Cel, ¿no?
Quería puntualizar sobre un aspecto, quería saber cómo venía la relación con el otro sector del peronismo, que hoy por hoy, más allá de todo lo que se haya rumoreado, no forma parte de la departamental, como es el giulianismo, miatelismo, el belsismo, si podemos denominarlo como un conjunto, que hoy en día no está representado en la departamental del partido.
Bueno, una diferenciación, ¿no? Bueno, primero que
no se siente representado.
O decidieron excluirse. Yo te diría, yo estuve en lo que fue la construcción del armado político de un intento de contener a todos los que se pudiera y a todos los que adhirieran.
Bueno, vos hiciste declaraciones, recuerdo, en la capital.
Puede ser.
De declaraciones,
sí,
sobre ese tema.
Sí. Bueno, los que en algún momento no, si a veces uno no se siente representado porque en realidad el lugar, el que le ofrecen es el que cree que no es de la jerarquía que él tiene que tener. Después, cuando salió el debate si era de adhesión o no al kirchnerismo, creo que todos han dado adhesión al kirchnerismo. María Eugenia Bielsa de alguna manera incluso tuvo una foto pública, y algún otro sector, y esto con el mayor de los respetos de Diego y de Osvaldo, de Diego Giuliano y de Osvaldo Miatello, tampoco fueron capaces de construir una opción alternativa, ¿no? Porque claro, lo que tiene de bueno cualquier instancia que se presupone dentro de la vida electoral, tanto a nivel extrapartidario o partidario, es que cada uno tiene la posibilidad de dar su oferta política. Hoy parece que no es tan interesante, porque con este tema de la boleta única y de las primarias, cualquiera evita el tema de la contienda electoral interna.
Pero bueno,
habría que verlo. A mí con Diego Giuliano y con Osvaldo, creo que me tocó participar, éramos integrantes de la lista de candidatos a concejal en el año, con Osvaldo, en el 2007.
Sí.
Con Diego también, los tres integramos la lista de candidatos a concejales. Diego fue electo porque el porcentaje le dio para que él saliera elegido. O sea, esa lista, me acuerdo que lo habilitó a Héctor Caballero, a Diego Giuliano y a Norma López. Después se quedó fuera Toñoli.
Claro, quedó quinto.
Claro, Toñoli quedó quinto. Osvaldo era cuarto, mirá vos, claro, lo que te digo.
Yo entrevistándolo a Miatello, él me hizo un comentario que me dio a pensar hace un tiempo. hablando sobre la situación del partido y el sector que en el que él participa. Él me decía, bueno, no nos sentimos representados por la conducción actual de la departamental, pero, asimismo, nosotros tenemos votos y ellos no tienen. Porque yo le decía, bueno, pero la conducción de la departamental es hábil en la construcción del poder, porque eso, eso en Rossi creo que es innegable. Me parece que construyendo poder es magnífico. Después podemos analizar por qué y cómo lo hace, pero me parece que en ese aspecto es magnífico. Y Giuliano Miatello quizás tiene otra manera de ver la política, que no cree en las estructuras, quizás en los aparatos. Sí. Quizás cree en una figura rodeada de un séquito, que es más o menos lo que ocurre con María Eugenia Bielsa. Son dos miradas diferentes.
Bueno, sí, son dos miradas diferentes. Incluso el análisis cuantitativo es equivocado, porque tanto Diego como Osvaldo participaron con su sector de lo que fue la elección, la última elección interna que tuvo el justicialismo en su candidato a gobernador en el año 2011. Entonces estaba la candidatura de Agustín Rossi, de Rafael Bielsa y de Omar Perotti. Ellos participaron. De alguna manera, el sector en el que participaron, perdieron. Claro. Agustín gana esa interna, lo cual es cuando después ellos se retrotraen a su figura personal. Entonces ya Osvaldo Miatello ya no es más obeidista. Claro. Diego Giuliano nunca tuvo una identidad concreta en qué sector del peronismo o con quién se identifica.
Bueno, porque venía del reutemismo, ahora quizás está en el kirchnerismo.
Venía del reutemismo, nunca sacó una foto con De Narváez por ser antikirchnerista. Sí. Digamos, cada uno intenta encontrar. Y después yo te digo, posiblemente ellos no se sientan representados en la departamental, que es nada más que una estructura orgánica para definir algunas cuestiones electorales del partido, pero bueno, tenían la posibilidad o de participar, posiblemente no en el lugar y en la expectante que ellos esperaban, o haber construido una lista alternativa. Claro. Digo, hay que construir una lista en Rosario, también de cara al peronismo, de cara a los votantes, de cara a una elección interna, y bueno, parecería que tampoco o tenían el interés o tenían la estructura suficiente como para intentar hacerlo, ¿no?
Claro. Por último, y finalizando la entrevista, quería preguntarte cuándo retoman las actividades de la departamental, las reuniones que hacían habitualmente, nosotros, si alguno quiere sumarse.
Bien.
Los oyentes.
Bien, bienvenidos. Nosotros, después de este proceso puntual de enero, nosotros ya hicimos algunas reuniones informales con lo que es la Junta Departamental. No, como vos anunciaste, nos reuníamos los días lunes. Lamentablemente por este feriado el lunes que viene, sino ya el otro lunes, la departamental está abierta, está
dejando
a la gente.
¿En qué horario?
Estamos funcionando generalmente a la mañana y a la tarde. Uh-huh. Nosotros generalmente, porque todos tenemos alguna otra actividad vinculada o no a la política, algunos sí, otros no, a partir de la tarde. También este tema de la boleta única conspira contra la organización de los partidos, ¿no? Esto es casi como la ley de Lema, por decirlo de alguna manera. No genera un afecto y una adhesión a determinadas cuestiones, entre otras cosas porque cualquiera se puede presentar, incluso más allá de que yo coincido contigo en que realmente hubo una situación espuria cuando fue el armado de listas dentro de la interna y una especulación dentro de los votos y ese tipo de cuestiones. Este tema del armado de la boleta única no ayuda al armado organizativo de los partidos políticos. Alguna vez tendrá otra vuelta de tuerca. Nosotros ya hemos cambiado dos o tres veces desde la vuelta de la democracia hoy el sistema electoral. Yo creo que la profundidad de una propuesta política y sus dirigentes tiene que traspasar la coyuntura de cuál es la organización electoral. Si los candidatos llegan, y si la propuesta política llega, entonces, bueno, cualquiera sea el sistema, va a ser una situación media engorrosa o no. Parecería que se marcha a una única fecha de votación. Claro. En el mes de octubre.
Sí, por el veto al desdoblamiento, para la gente que comprenda, de Bonfatti a las elecciones.
Exactamente. Bueno, se está armando la ingeniería electoral, se va a resolver, porque siempre se resuelve, no hay ningún problema, todo el mundo va a tener la posibilidad de votar. Bueno, vamos a ver cómo se hace y nosotros vamos a ser reincidente en nuestra propuesta de acompañar este proyecto político que arrancó en el año 2003 con Néstor Kirchner y que hoy lo continúa nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, ha sido muy interesante tu testimonio, Daniel, queríamos tenerlo en el programa verdaderamente porque nos interesa analizar la realidad de la cual el peronismo también es parte y bueno, te tenemos la invitación a veces que quieras venir.
Dale, gracias y este tema de abrir las nuevas